If you're paying more than $1 a month for any ED or hair medication, listen up. At Joy & Blokes, when you start TRT or in Clomiphene, you can add any ED or hair loss prescription for just $1 a month. $1 add-ons with your hormone plan, and right now, all labs are 50% off. I'm Josh Whalen, founder of Joy & Blokes. I built this company because men are tired of paying for fragmented care without results. Every Joy & Blokes lab includes a visit with a licensed clinician who connects your symptoms to your biomarkers. You'll get a real plan that covers hormones, performance, and confidence. If you're considering TRT or in Clomiphene, this is the most efficient way to do it. Get started at joyandblokes.com and use the promo code PODCAST. New customers get 50% off their labs, and for a limited time, you can take advantage of our $1 ED or hair loss add-ons when you start TRT or in Clomiphene. Not available in all states. Compounded medications are not FDA approved. Learn more at joyandblokes.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Ya estamos aquí en vivo transmitiendo desde la Ciudad de México, Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés y bueno, déjame decirle que hoy los mercados se mantuvieron prácticamente igual que ayer. Ayer sí la Bolsa Mexicana estableció un nuevo récord, hoy también, pero 0.1% subió. Entonces prácticamente quedaron igual que ayer. Los precios del crudo bajaron ligeramente, pero bueno, hay que decir que ayer sí hubo una como una euforia, los mercados se arrancó la semana y hoy pues como que se frenó el entusiasmo. Sigue la total absoluta incertidumbre de qué va a pasar con Venezuela. Donald Trump ya se reunió con dirigentes de empresas petroleras para decirles que inviertan en Venezuela, que reactiven su producción, que podrían comprar hasta 50 millones de barriles diarios para Estados Unidos. El petróleo venezolano, como bien nos decía ayer Ramsés Pech, es un petróleo muy pesado que cuesta refinarlo. Y bueno, la interrogante es cuánto va a costar reactivar la producción en Venezuela. Se habla de hasta 80 mil a 100 mil millones de dólares, dependiendo del monto de que se invierta. La infraestructura está prácticamente pues abandonada. Peor que el Naim, yo te diría, no se invirtió ahí desde que llegó prácticamente Hugo Chávez hace 25 años, después de que Venezuela era toda una potencia petrolera. Ahora sí tiene el mayor número de reservas petroleras del mundo, pero su producción es del 1% a nivel global. Entonces sí, no es para ni nada una gran potencia petrolera. Para que lo vuelva a hacer se requerirá mucho tiempo, pero bueno, y además certidumbre para invertir. Porque pues no hay ninguna certeza qué va a pasar con el gobierno de Delcy Rodríguez tampoco. Entonces, bueno, yo diría que la palabra clave en Venezuela hoy es incertidumbre. Marco Mares, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. José Yuste, muy buenas noches. Y bueno, pues sí, efectivamente, todo el tema de Venezuela está en la mira de todos, absolutamente, y pues hay una controversia entre los analistas hay quienes dicen es que no es el petróleo la razón fundamental de esta operación que realizó el presidente de Estados Unidos para extraer al presidente de Venezuela de su propio país. Y hay quienes dicen es el petróleo, el tesoro petrolero el que llevó a Donald Trump a realizar esta peliculesca operación. Y lo cierto es que hoy el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dice que Venezuela entregará hasta 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos. Lo publica en su plataforma Truth Social. Donald Trump dice que ese petróleo se venderá a precios de mercado y ese dinero será controlado por él personalmente para garantizar que se utilice en beneficio del pueblo de Venezuela y de Estados Unidos. Así es de que, pues ahí está una respuesta para quienes piensan que el petróleo no es una razón, no es una causa, sin duda lo es, aunque en el corto plazo realmente no vaya a implicar una mayor producción de petróleo, que como tú decías, Mari Carmen, Venezuela tiene un bajo nivel de producción petrolera, a pesar de tener el mayor yacimiento de reservas petroleras. Lo cierto es que Estados Unidos sí tiene equipo, sí ha investigado mucho, tiene tecnología de vanguardia para explorar, para perforar y para contar con los avances más importantes de reforma de las plataformas petroleras. Así es de que tal vez no sea de hoy a mañana, no sea de la noche a la mañana, pero sí en un plazo de mediano plazo, en un tiempo de mediano plazo, Estados Unidos podría estar beneficiándose del petróleo de Venezuela, y por lo pronto, pues ahí está el tema. Pepe, ¿y usted cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, Marco Mares, muy buenas noches. Mari Carmen Cortés, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Hola,
bueno,
hola.
Solo para seguir con este tema de Donald Trump, de que ya trae ganas de invadir todo después de Venezuela, ahora quiere Groenlandia, es una, bueno, pues es la segunda isla más grande del planeta, Groenlandia, obviamente la conocemos, está totalmente casi pegada al polo norte, Groenlandia, pertenece a Dinamarca, hay un problema serio porque ya los países europeos hay mucho enojo con esto, con Dinamarca se están solidarizando todos los países europeos prácticamente en contra de Donald Trump, de estas ganas de anexarse a Groenlandia. Dice que si no utilizaría realmente la base militar que tiene y el armamento, o sea, realmente ya es algo totalmente de neoimperialista, ¿no? Lo que está haciendo Donald Trump, que es una verdadera locura. Ya quieres anexar. ¿Por qué, entre otras cosas, Groenlandia? Porque tiene esos famosos minerales de tierras raras, tierras extrañas que les llaman, que son pues muy, muy utilizados para toda la nueva industria de telecomunicaciones y de inteligencia artificial, que son, por ejemplo, esas tierras extrañas, estos minerales, los que tiene China, y desde luego, bueno, los quisiera ahora Donald Trump. Pero bueno, aparte de esto, en México. Se dio a conocer muy temprano, el INEGI, como siempre, de temprano y de manera eficiente, ahí sí, hay que decirlo, el INEGI dio a conocer la venta de vehículos en México. Ya terminó 2025, ¿cuántos se vendieron? 1,524,000 vehículos se vendieron en México. Que es un buen año, pues, de la venta de vehículos, es el mejor desde 2017. Sin embargo, todavía no se logra llegar al punto que teníamos en 2016. En 2016 se vendieron 1,600,000. En este año se vendieron 1,524,000. Interesante, ya, pero por fin, pues se ve que claramente, como más se venden los vehículos, es a través de financiamiento automotriz, están bajas las tasas de interés, hay créditos automotrices, la gente está comprando vehículos por estas buenas tasas de interés. Eso es por un lado. Y ha habido competencia, además de la venta. Sobre todo, bueno, pues sabemos de las marcas chinas. Y ahí es donde, pues, las marcas chinas no han querido entrar a todo este registro que hace el INEGI. Y hay quien dice dentro del AMDA, y vamos a platicar más adelante con Guillermo Rosales, su presidente ejecutivo, que si tomas en cuenta las marcas chinas, pues ya estaríamos por encima del 1,600,000. O sea, sí habría sido un buen año en la venta automotriz. Como sea, pues la verdad es que llama la atención, la economía prácticamente no está creciendo y a pesar de eso, pues sí, se están comprando vehículos y mucho tiene que ver por el crédito automotriz que se da.
Y bueno, habrá que ver efectivamente, yo digo que tendría que obligarse a las empresas chinas a que reporten. Claro. ¿Por qué la Secretaría de Economía no lo puede hacer la AMDA? Perdón, no lo puede hacer el INEGI, pero sí lo puede hacer la Secretaría de Economía. ¿Tú me quieres un cupo de importación de 8, 10, 20, 40 vehículos? Tienes que reportarlos al INEGI. Y si no, no te dejo. Porque resulta que las empresas chinas pueden hacer lo que se les dé su regalada gana en México. A mí eso me parece muy mal. Y en cuanto a los planes de Donald Trump, que dice que quiere que Venezuela va a exportar entre 30 y 50 millones de barriles diarios de barriles a Estados Unidos, su producción actual, para que se dé usted cuenta, es de 1.2 millones de barriles diarios. De ahí a exportar 50 millones o 30, imagínense lo que estamos hablando, el crecimiento que pretende hacer Donald Trump, que desde luego, si se realizara, implicarían inversiones de 80,000 a 100,000 millones de dólares. Van a invertir las empresas por más subsidios que les den en un país controlado por sabrá Dios quién, por Delcy Rodríguez. ¿va a haber certidumbre en inversiones o va realmente a ser una títere de Estados Unidos Donald Trump y Trump va a controlar todo desde por Nintendo, ¿no? ¿Qué va a pasar? Bueno, a larga distancia. ¿Qué va a pasar ahí en Venezuela? Pero es demasiado optimista los planes de Donald Trump, porque brincar de 1.2 millones de producción actual a 50 millones, nada más 50 para Estados Unidos, imagínense de lo que estamos hablando.
Pues lo que sí es cierto es que Donald Trump ha sido muy insistente, es persistente en el tema de que se va a beneficiar a Venezuela y se va a beneficiar a Estados Unidos con una mayor producción de petróleo. Esa es una realidad que ha venido comentando desde el primer minuto en el que se dio a conocer pues toda esta operación, la operación de resolución absoluta con la cual se extrajo al presidente venezolano Nicolás Maduro, y la intención clara es que el petróleo es una de las razones por las que fue Estados Unidos a llevar a cabo esta operación tan peliculesca. Y sí, yo creo que se tendrá que hacer mucho esfuerzo, se tendrá que hacer mucha inversión. La gestión, lo dijo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la gestión de la industria petrolera en Venezuela la van a tomar de manera directa el equipo del gobierno del presidente Donald Trump.
Así es. Y bueno, por otro lado, en otros temas ya también internos, en el caso de Televisa hay información interesante, reestructuras accionarias, compras y ventas, sobre todo un intercambio que hace Emilio Azcárraga Gallán con Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia, donde primero pues le compra Emilio Azcárraga, les compra a Bernardo y Alfonso les compra participación en Oyamani, en el grupo que mantiene la tenedora de Águilas del América, del Estadio Azteca, de Play City, de terrenos. En esa tenedora, bueno, es donde Emilio Azcárraga compra acciones a Bernardo Gómez y a Alfonso de Angoitia, y también les vende de Grupo Televisa. En Grupo Televisa les vende tanto también a Alfonso de Angoitia y a Bernardo Gómez acciones Series A. Se les vende, sigue siendo desde luego el principal accionista Emilio Azcárraga Gallán, pero es interesante la reestructura que está teniendo pues Grupo Televisa, entre otros, bueno, pues ahora con los co-CEOs, Bernardo y Alfonso, pero también, bueno, como sabemos, con BlackRock, con distintos inversionistas que han entrado como Eduardo Tricio o como David Martínez.
Y el 23 de diciembre, justo antes de Navidad, Oyamani anunció una muy importante alianza con General Atlantic por $200 millones. Van a crear una nueva empresa que se va a llamar precisamente Club Águilas, y que va a tener el control y la dueña del estadio, hoy Estadio Banorte, y de Club Américas, 51% Oyamani, Emilio Azcárraga, y 49% el fondo. Vamos a un corte.
Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y nos da mucho gusto que tenemos en la línea a Andrea Marván, ella es la comisionada presidenta de la Comisión Nacional de Antimonopolios. Antimonopolio, ¿cómo estás, Andrea? Un gustazo volver a escucharte.
Muy bien, muchas gracias. Un gusto en saludarles a los tres y muy feliz año, aprovechando también para desearles lo mejor.
Gracias. Pues oye, varios temas que tenemos que tocar contigo, pero me gustaría que tú empezaras, Andrea Marván, y nos dijeras cuáles son ahorita las prioridades que tienes ahora en esta nueva comisión que tú estás presidiendo y que ya venías de la anterior Comisión Federal de Competencia Económica. ¿Cómo has encontrado? ¿Cómo está la diferencia? ¿Cómo te estás sentando ahí? Cuéntanos.
Pues con mucho gusto. La verdad es que, primero que nada, te diría que no hemos parado ni un solo día. Ahora sí que ni en tiempos de transición ni ya instaurada la CNA desde el 17 de octubre, pues no hemos parado, no hemos dejado de gestionar, no hemos dejado de resolver asuntos. Creo que los sectores prioritarios en los que nos vamos a enfocar y nos seguiremos enfocando, pues básicamente yo me quería con tres. El primero, el que afecta a la población y a los consumidores, bueno, sectores que afectan a la población y a los consumidores, también sectores que tienen que ver con mejorar la logística en nuestro país, y sectores en los que pues podemos encontrar, digamos, algunos problemas grandes o tradicionales de competencia. Específicamente, ¿qué tenemos? Pues tenemos investigaciones importantes en el sector transporte, en el sector salud, en el sector de compras públicas, tenemos mercados digitales en los que espero que podamos hablar. Y ahora, muy importante también, pues dado esta creación de la CNEA, en la que no el Instituto Federal de Telecomunicaciones, por supuesto, uno de los sectores prioritarios también va a ser el tema de telecomunicaciones y radiodifusión, ya que ahora la Comisión Nacional Antimonopolio pues es la única autoridad encargada de vigilar que exista competencia en todos los mercados, incluyendo telecomunicaciones y radiodifusión.
Andrea, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches. Me da gusto saludarte.
Querido Marco, igualmente. El gusto es mío.
Andrea, y precisamente sobre esta última parte de tu comentario es mi pregunta. ¿Cuál es el tema más importante que tiene pendiente la Comisión Nacional Antimonopolio en el sector de las telecomunicaciones y cuáles son los tiempos, los escenarios que se tienen para llevar adelante la resolución correspondiente?
Pues mira, por supuesto, creo que uno de los temas, si no es que el más importante que tenía el entonces IFT, que ahora tiene la CNA en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, por supuesto, es emitir la regulación asimétrica a quienes son considerados agentes económicos preponderantes. Están por empezar los tiempos en las revisiones bienales que se hace de la regulación asimétrica, que es esta regulación que aplica especial a las empresas que tienen más del 50% de participación en telecomunicaciones y en radiodifusión. Está por empezar esto en los meses de abril, empieza una, y si no me equivoco, en el mes de noviembre. Entonces, esos son, digamos, dos temas fundamentales. Otro que teníamos y que se heredó del IFT y que se anunció en los últimos días de diciembre, es la resolución respecto de las condiciones de competencia, los problemas de competencia en dispositivos móviles, pero sí, en dispositivos móviles o en sistemas operativos de mis celulares, que esa, como les decía, se resolvió hace apenas algunos días, a punto de terminar el año, y que se aceptaron unos compromisos que ofreció Google para fortalecer la competencia en el mercado de sistemas operativos para celulares.
Qué bueno que están recuperando toda la agenda del IFT. Qué bueno, Andrea. Te saluda José Yuste. ¿Cómo estás, Andrea? Muy buen año.
¿Qué tal, Pepe? Igualmente, muy feliz año.
Felicidades, Andrea Marván, comisionada presidenta de la Comisión Nacional Antimonopolio. Pues obviamente ya conoces muy bien el tema, has estado ahí desde temas antimonopólicos. Y viene uno interesante por la premura que se dio a conocer y por lo que viene, que va a tener que ser rápido. Es de aerolíneas, es esta alianza que harían Volaris con Viva Aerobús. ¿Cómo lo están viendo? ¿Cómo lo van a tratar esto? ¿Quién dicen que va a ser empresas independientes, pero va a haber una controladora que se entiende que va a ser una suerte de controladora de varias cosas? ¿Cómo lo están viendo, Andrea?
Pues mira, este es un asunto, digamos, como todos los asuntos que nosotros analizamos en materia de concentraciones, que se tiene que hacer una revisión previa a que se realice la operación para determinar si podrían o no existir riesgos. El asunto que se notificó en los últimos días de diciembre, entonces ya se inició, digamos, el procedimiento, se encuentra en curso y se va a hacer el análisis, pues como se hace alrededor de las 150 o 200 operaciones de concentración que tenemos en curso. Está en curso, como les decía, no me puedo pronunciar específicamente, pero pues está ya en análisis y en ese momento se dará a conocer la resolución correspondiente.
Sí, porque hay un antecedente, que es el caso de Sintra, y de la resolución de la otrora COFECO, que se parece más a lo que es hoy la Comisión Nacional Antimonopolio, porque no era tampoco autónoma, como no lo son ustedes ahora. Y no quiero que te pronuncies en favor, no puedes, además legalmente, pero los plazos, supuestamente una de las nueva regulación de la Agencia Nacional Antimonopolio, lo que se va a hacer es que sea más ágil. ¿En cuánto tiempo se tendrá por la ley, por la regulación de ustedes, ya una resolución sobre el caso de Viva Aerobús y de Volaris?
Pues los tiempos, como muy bien dices, Mari Carmen, una de las características importantes y que ya lo hemos platicado de esta nueva Comisión Nacional Antimonopolio es, uno, que tiene facultades más sancionatorias, y dos, en efecto, que los plazos son más cortos. Como funcionan las etapas de este procedimiento de concentraciones, es que las partes primero presentan al escrito de notificación se tiene que hacer una revisión de si contiene la información básica. En caso de que contenga información básica, la comisión tiene la posibilidad de requerir información adicional, un requerimiento de información adicional que dura más o menos 50 días hábiles de este periodo. Y yo sí diría que depende mucho, como en todos los procedimientos, de que se entregue la información completa. Una vez que se tiene la información completa, entonces ya se admite a trámite y darse cuenta, y con un periodo más reducido, de 30 días hábiles, que son más o menos mes y medio, una cosa así, para poderlo resolver. Yo diría, y estoy aquí haciendo un cálculo, que mientras más compleja la operación, más tiempo puede tardar, y sí se llevará a cabo pues algunos meses.
Se llevará algunos meses, nos dices, Andrea Marván. Es un tema muy relevante, es un tema de un sector que está atravesando por problemas serios. ¿Y cuáles serían los elementos clave a supervisar, a revisar?
Pues como en todas las este tipo de operaciones, se hace un análisis, digamos, del mercado, de cómo se encuentra el mercado previo a la operación y cómo se quedaría el mercado posterior a la operación, para determinar si podrían o no existir riesgos a la competencia. Entonces, básicamente, lo que se revisa la información del mercado, se revisa cómo funciona el mercado, cómo está ahorita y cómo quedaría después de la operación.
Sí, desde luego, pues qué bueno, Andrea. Oye, Andrea, solo por último, de la comisión anterior a esta otra comisión, sabemos, bueno, hay una diferencia, ya es mucho más centralizada, esta es totalmente centralizada a esta, pero ¿alguna otra diferencia que tú estés viendo?
No, creo que es importante hacer algunas centralizaciones. La CNA ahora es un órgano descentralizado, sin embargo es un órgano descentralizado que quedó con un mandato constitucional muy claro, que además la propia constitución le da independencia técnica, independencia de gestión, independencia para emitir nuestro propio presupuesto, independencia inclusive para fijar tarifas por el cobro de los trámites que nosotros hacemos. Entonces, si bien ahora forma parte de la Administración Pública Federal, es un órgano descentralizado que tiene bastante peculiaridad, diría yo. Entonces, no necesariamente es lo que era COFECO, y por supuesto lo que era COFETEC, dado claro, que tiene esta debilidad naturaleza. Sí. Distinta.
Pues muchas, nos agarra la, mira, fue la última, lamentablemente. Andrea Marván nos agarra la guillotina, es que la tenemos, comisionada. Gracias, presidenta, Andrea, de la Comisión Nacional Antimonopolio. Gracias, Andrea.
Les mando un abrazo a los tres.
Feliz un abrazo, año. Gracias. Vamos a un corte comercial.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Guillermo Rosales. Él es el presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, la ANDA. Guillermo, antes que nada, feliz año. Y para ti, si te trajo regalos Santa Claus y los Reyes Magos, se acabó el decreto automotriz y los datos que reportaron de ventas en 2025 fueron buenos.
Muy buenas noches, querida Mari. Muchas felicidades a todos. Gracias. Ustedes, Marco.
Gracias. Buenas noches, Guillermo.
A todo.
Gracias.
El equipo.
Guillermo, un abrazo.
Este equipo de producción que hace posible Fórmula Financiera y, por supuesto, a los fieles radioescuchas y televidentes, entre los que me cuento, que los seguimos desde hace muchísimos años. Ya perdí la cuenta, Mari.
28.
Y espero que empezamos a los 12 años.
Esperemos celebrar aquí los 30. Eso es como mi objetivo de propósito de 2026. Oye, cuéntanos, pues empezamos, yo creo que por después nos habla de las buenas cifras de 2025, pero lo del decreto automotriz, que la presidenta Sheinbaum le dio marcha atrás a este horroroso decreto de López Obrador, creo que fue una muy buena noticia y lo lograron, porque ustedes, especialmente tú, nunca quitaste el dedo del renglón denunciando pues todas las irregularidades, todo el problema que representaba la regulación de autos chocolates.
Una muy buena noticia con la que cerramos el 31 de diciembre del 25, publicado en el Diario Oficial de la Federación por instrucciones de la presidenta Sheinbaum, la derogación del decreto que regularizó casi 3 millones de vehículos que introdujeron a México de contrabando. Este decreto, que se emitió por instrucciones de López Obrador en enero del 2022, generó múltiples problemas, una cadena de corrupción entre los funcionarios de los gobiernos locales con los que suscribió convenio de colaboración el registro público vehicular. Llegaron a cobrar entre 25 y 30 mil pesos las citas para regularizar los vehículos y regularizarlos aún cuando más del 95% de estos 3 millones no cumplieron las propias reglas del decreto, como fue el que se regularizaran vehículos con título de pérdida total, sin catalizadores, que se fueron introduciendo después de la entrada en vigor al decreto, un desastre total y que por supuesto alimentó las finanzas del crimen organizado, que coordinaron toda la logística que hizo posible el contrabando automotriz. Damos de vuelta a la hoja y ahora estamos muy atentos para que con el decreto que permite la importación definitiva, es decir, presentando los vehículos ante la aduana México, se cumpla y sea un complemento al mercado formal de vehículos usados, Mari, como ya lo habíamos logrado antes de la llegada del gobierno del presidente López Obrador.
Sí, Guillermo, pues qué bueno, ojalá que, como dices, ya se dé vuelta la página a este capítulo negro de importación de autos chocolate. Guillermo, ahora me gustaría que nos comentaras los últimos datos que se dieron a conocer de ventas de autos al mes de diciembre. Alcanzan mayores ventas y sin duda pues hay como una reconfiguración de la competencia en el mercado automotriz. Ahora, pues parece que las cifras ya están revelando la participación china y que ya hay algunas empresas que están dando sus datos al Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Cuéntanos, por favor.
Tuvimos un cierre 2025 muy fuerte. El último trimestre en particular dejó buenos datos, con lo cual, conforme a las cifras reportadas al INEGI, crecimos en 2025 1.3% respecto a 2024. Sin embargo, y como he comentado con ustedes, pues cada vez hay una brecha entre el reporte del INEGI y la venta total de vehículos ligeros en nuestro país. Traemos 107 mil, más de 107 mil unidades fuera de reporte, con lo cual la venta total alcanzada el año pasado fue superior a 1.625.900 unidades, lo que nos da un incremento del 5%, que contrasta con lo que el reporte de INEGI nos deja ver del solo el 1.3%.
Guillermo, te saludo, José Yuste, perdóname que te interrumpa, mi querido Guillermo, además felicidades, muy buen año. Oye, ¿este incremento sería contando los autos chinos, los que no están clasificados, no están registrados?
Así es, son las ventas totales. Por supuesto, no es una estadística oficial, me podrán faltar o sobrar algunas unidades, pero está muy, muy cercano a la realidad y pues es interesante la resiliencia que mostró la demanda, este crecimiento del 5% que nos permitió con este resultado alcanzar un récord de ventas. Superamos el 1.607.000 unidades que se lograron en el ya muy lejano 2016, y ese es el lado positivo del dato. Hubo un comportamiento a lo largo del año de precios por abajo de la inflación, una guerra de precios, acompañado de también una competencia muy fuerte del crédito automotriz, que creció arriba de lo que lo hizo la venta de vehículos, con plazos muy amplios, lo cual pues ha permitido que los clientes logren acomodar a su capacidad de pago y aprovechar lo que se percibe justo como una oportunidad con estos precios que se estuvieron ofreciendo a lo largo del 2025.
Oye, ¿tienes datos del porcentaje total de ventas? ¿Cuánto se realiza a crédito y cuánto se realiza, pues en contado, ¿no? Pero a través de tarjetas y de transferencias y esto, porque ya creo que se ha limitado mucho, afortunadamente, el pago en efectivo, ¿no?
Así es, Mari. Del total de las ventas, redondeando, el 60% se lleva a cabo mediante algún crédito. Y a esto, si quitamos lo que corresponde a las ventas corporativas que hacen las empresas, las dependencias gubernamentales, y nos quedamos únicamente con las compras de las familias, el índice de financiamiento llega al 70%. Y que nos habla de cómo ha venido funcionando como un estímulo al consumo la fuerte competencia que hay en el mercado del crédito.
Sí, pues es muy interesante que sea el crédito, como lo ha venido haciendo ya desde hace tiempo, un pilar, un puntal del incremento de las ventas de autos. Pero nos hablabas de los precios por abajo de la inflación y la guerra de precios. ¿Qué datos nos puedes aportar que nos den una idea de cómo se ha venido desarrollando este tema en el mercado de autos?
Mira, los precios de los vehículos, conforme a los datos del INEGI, se movieron a lo largo del año 0.4% en la comparativa anual. Y bueno, esto contrasta con la inflación general, que se ubicó arriba del 3.5% hasta la primera quincena de diciembre. Esto nos habla de que en términos reales, es decir, descontando la inflación, los precios de los vehículos el año pasado se abarataron, y esto fue percibido como un momento de oportunidad por parte de los consumidores.
Desde luego. Oye, Guillermo, si lo recuerdas, más o menos en qué tasa de interés están los créditos automotrices, porque si llama la atención, la verdad es que se movieron mucho a través de la venta de créditos automotrices, el 60%, ya nos decías, debió haber sido una tasa atractiva, más aparte, bueno, pues lo que había, estas rebatingas en precios, ¿no?, que había entre las automotrices. Pero si nos cuentas, por favor, de la tasa.
Con gusto. La tasa promedio ponderada en este momento se encuentra entre el 13 y el 14%, porque hay que considerar que hay también tasas de promoción por parte de las financieras vinculadas a las propias automotrices, y tasas incluso por abajo del promedio ponderado para los clientes de menor riesgo que ofrecen los bancos. Entonces, creo que se ha venido reflejando la política monetaria del Banco de México con una disminución de las tasas de interés, y eso fue un factor que nos apoyó para tener este resultado favorable en 2025.
Oye, decíamos al principio del programa, Guillermo, que ¿por qué? Yo creo que tiene que ser la Secretaría de Economía la que obligue a las empresas chinas o de cualquier país al autorizarle sus cupos de importación que reportan al INEGI. ¿Por qué esto no es obligatorio y sí tendría que ser por parte de la Secretaría de Economía, no?
No tenemos una norma que haga obligatorio el reporte. Nosotros le hemos pedido a la Secretaría de Economía que se elabore una norma oficial mexicana de información automotriz, considerando el interés público de esta actividad. Y en su caso, también lo que ocurre en la mayor parte de los países es que la información surge a partir del registro público vehicular. Por eso, ahora que se le ha quitado ya este peso de encima al REPUVE para estar haciéndose cargo de la regularización del contrabando, ahora lo que urge es modernizarlo, reconstruirlo, para que pueda aportar la inteligencia económica y la seguridad jurídica que requiere una actividad tan relevante para la economía como lo es la automotriz.
Pues sí, sin duda sería muy importante, y ojalá que los atiendan. Ya llevan tiempo solicitándolo a las autoridades correspondientes, a la Secretaría de Economía, ojalá que se haga. Y pues por lo pronto, Guillermo, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por
Guillermo,
la entrevista, y feliz año.
Guillermo, felicidades, gracias.
Feliz año y muchas gracias.
Gracias, Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de Lambda. Vamos a un corte, regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
Lo más importante del mundo de los negocios con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste en Fórmula Financiera por Grupo Fórmula Cadena Nacional a partir de las 20 horas y a partir de las 21 horas por Telefórmula en tu sistema de cable local.
Está bien. Tenemos aquí en la línea a Juan de Villafranca, él es el presidente de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos, la AMELAF. ¿Cómo estás, Juan? Antes que nada, muy buenas noches.
Muy buenas noches, qué gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia.
Oye, Juan, pues queríamos preguntarte, porque al menos a mí me tocó totalmente de noche, de vacaciones, el cambio de la COFEPRIS. Armida Zúñiga sale y entra Víctor Hugo Borja, de quien he oído cosas muy positivas, por cierto, pero tú que sí estás en el gremio y en esto, ¿qué pasó? Yo pensaba que la COFEPRIS estaba mejorando, pero pues se fue a Armida Zúñiga.
Pues mira, sin duda la COFEPRIS sí venía mejorando, creo que hizo un buen trabajo Armida. Y yo creo que hay que ver cualquier cambio como algo positivo, hay que ver para adelante. Yo creo que hay que reconocer que la COFEPRIS es mucho más allá que abatir el rezago y en trámites, en autorizaciones, y realmente ver cuál puede ser lo que implica COFEPRIS para todo lo que es la industria y lo que es la salud de los mexicanos.
Sí, Juan de Villafranca, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches. Feliz año, Juan.
Igualmente, Marco Antonio, qué gusto saludarte.
Igualmente, Juan, cuéntanos respecto de lo que de aquí en adelante se requiere para COFEPRIS, porque es un organismo muy importante, muy relevante para el sector farmacéutico, entre otros muchos, y necesariamente la perspectiva que ustedes tienen desde el ámbito farmacéutico, pues es muy relevante en materia de inversión, en materia de autorización de medicamentos, de registros, etcétera. Cuéntanos cuáles son los pendientes que hay que enfocarse para alcanzarlos.
Pues mira, yo primero me gustaría destacar que COFEPRIS implica confianza. Confianza en muchos sentidos. Primero, confianza para el paciente, para el consumidor. Confianza para generar inversión. Confianza para generar empleos, confianza para generar exportaciones. Entonces, yo creo que el ámbito de COFEPRIS es algo que no se ha acabado de entender 100% cuál es su rol en los distintos ámbitos, y creo que puede ser de pacientes, gobierno, público en general, y tiene un altísimo impacto en el país. Y yo creo que sí hay varios puntos, como tú bien destacas, que se tienen que cubrir, ¿no? Para llegar a este gran objetivo. Para mí sería abatir el rezago, muy importante, acelerar el proceso de transformación digital, eso es fundamental para que realmente sea una agencia moderna, avanzar en los compromisos establecidos con el Plan México y fortalecer a la industria local como un objetivo de disminuir el desabasto y fortalecer obviamente el diálogo y cooperación con otras instituciones sanitarias para el tema de reconocimientos, como es el caso de la FDA en Estados Unidos, y claro que haya también un diálogo y colaboración entre COFEPRIS y la industria farmacéutica. Y por último, también no podemos dejar a un lado la importancia que tiene la revisión del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, que eso también puede tener implicaciones importantes. Entonces, hay mucho que se puede hacer y hay que ver esto como una oportunidad, y confiamos que el nuevo comisionado federal, Víctor Hugo Borja Aburto, pues tenga todo esto en mente para poder avanzar en algo tan importante como es el impacto de COFEPRIS en toda la población.
Desde luego, Juan, te saluda José Yuste. Felicidades, Juan, un buen año. ¿Cómo estás?
Igualmente, Pepe, qué gusto saludarte.
El gusto es mío, desde luego. Oye, Juan, cuéntanos un poco, ya nos decías los retos que tiene por delante. ¿Dónde se había detenido la COFEPRIS? Recuerdo el tema del registro sanitario para un nuevo medicamento, ya sea tanto de patente como de genérico, que termina la patente y luego para obtener el genérico pasan, después de los 20 años todavía pasa años para obtenerlo. ¿En dónde está? ¿Qué se tendría que destrabar hoy en día la COFEPRIS?
Pues mira, yo creo que para batir el rezago lo que va a ser fundamental es acelerar el proceso de transformación digital, ¿no? Eso creo que es muy importante, porque eso realmente puede llevar a la COFEPRIS a otro nivel. Y como tú bien señalas, en el momento que se puedan autorizar más registros, va a haber más competencia, va a haber más acceso a nuevos medicamentos. Vienen no solamente genéricos, sino que vienen biosimilares muy, muy importantes que pueden entrar al mercado. Y esto pues se va a traducir en una gran ventaja. Y por otro lado también creo que hay una gran oportunidad en avanzar en todos los compromisos establecidos en el Plan México. AMELAF tiene ya 15 laboratorios que están metidos en el Plan México, y aquí es muy importante que venga un fortalecimiento de la industria farmacéutica nacional, que sin duda es un pilar estratégico para la seguridad y la soberanía sanitaria del país.
Oye, dicen que uno de los problemas que tuvo Armida Zúñiga fue la vacuna de Pfizer contra el COVID. Se retrasó su aprobación, la vacuna actualizada para 2025-2026. No se autorizó, la Cofepris emitió un comunicado diciendo que Pfizer no había presentado la documentación. Pfizer emitió otro comunicado diciendo que sí. Y creo que este fue uno de los temas, porque estamos hablando de una enfermedad tan importante como el COVID. Creo que fue una de las razones, y que se presentaron, empezaron a presentarse quejas. ¿Esto tú dirías que fue una de las causas principales de la abrupta salida de Zúñiga?
Mira, yo no creo que lo de Pfizer haya sido determinante. Sin duda, pues todo mundo quisiera que avanzara más todo el tema de abatimiento de rezago. Aquí, como dijo bien la presidenta, no hay ningún tema de corrupción, simplemente es un cambio. Esperamos todos que con el nuevo comisionado federal pues le dé una visión pues mucho más de política de Estado a todo lo que implica COFEPRIS, por el impacto que genera en todos sentidos, ¿no? Porque no solamente es una autorización, hay que verlo mucho más allá. Te implica inversión. ¿Por qué? Porque si tú en un momento dado vas a tener la certeza que te den un certificado de buenas prácticas, pues te va a permitir invertir y que en un momento dado también se den nuevos registros, y es un ganar-ganar para todo el mundo. Entonces veamos para adelante. No me gustaría tanto ver hacia atrás, sino ver cómo podemos avanzar. Y aquí nosotros queremos tener un diálogo constructivo con la autoridad para poder tener una Cofepris fuerte, eficiente, y esto creo que es lo que todos queremos.
Sin duda, Juan, coincido contigo, creo que es mejor tratar de ver hacia adelante, y en ese sentido me gustaría que nos platicaras qué tanto se puede avanzar. Nos decías que ya hay 15 laboratorios en el Plan México, precisamente en estos propósitos que incluye el Plan México para fortalecer al sector, para darle una mayor fortaleza a la industria local. ¿De qué manera se tendría que hacer esa perspectiva de enfoque de política de Estado y que la COFEPRIS se inserte en ella?
Pues mira, Plan México sin duda es algo fundamental que ha estado manejando el gobierno, y nos hemos estado sumando a Plan México. El Plan México está vinculado con inversión. Entonces es muy importante que si un laboratorio va a invertir en una nueva planta, que sepa que este proyecto va a caminar rápido y que una vez que termine la planta se les dé con celeridad el certificado de buenas prácticas, por ejemplo, que es algo muy, muy básico, pero importante, porque sin eso no pueden operar, ¿no? Entonces son temas que van de la mano, no solamente para promover la inversión, sino que también estas plantas, estas ampliaciones, estas nuevas inversiones van a permitir que haya abasto de medicamentos y que muchos laboratorios se puedan sumar con entusiasmo a toda la licitación, porque todo va ligado a la licitación que quieren hacer para el 27-28, que estamos hablando de una licitación muy importante, y ahí es donde podemos participar y queremos participar los laboratorios. Entonces, el Plan México juega un papel muy, muy importante como un punto pilar de política que ha estado manejando el gobierno actual.
Desde luego, esperamos que sea así con estos cambios en la COFEPRIS, que ahora sí el Plan México vaya hacia adelante con los laboratorios nacionales. Juan de Villafranca, presidente de AMELAF, muchas gracias, Juan.
Gracias, Juan.
Muy buenas noches, qué gusto saludarlos y feliz año.
Igualmente. Feliz año, desde luego, Juan de Villafranca, presidente de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos, AMELAF, los laboratorios mexicanos nacionales. Vamos a un corto comercial.
Sintoniza Fórmula Financiera de lunes a viernes de 20 a 22 horas por el 103.3 FM y por el 970 de AM en Grupo Fórmula.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Le damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula que se incorpora a partir de este momento con nosotros en las secuencias de Telefórmula en México y Estados Unidos. Y seguimos en el 103.3 de FM y 970 de AM. Y desde luego le deseamos un muy feliz año porque ayer nos estuvimos aquí en Telefórmula. Y bueno, varios temas interesantes el día de hoy. Uno tiene que ver con la encuesta de analistas de Citibanamex que se publicó hoy. Están hablando, incrementando el pronóstico de inflación para 2026 a 4% y están hablando de un pronóstico de crecimiento económico para este año, 2026. Ah, ya estamos en 2026, ¿verdad? Ya hay que reconocerlo. De 1.3% es lo que están hablando del crecimiento económico. Y si usted dice que poquito, pues sí, que poquito, pero lo tenían en la encuesta anterior, la última del año, la tenían en 1.2%. Y en torno al caso de Venezuela, hoy Donald Trump se reunió con dirigentes de las principales empresas petroleras para presentarles su muy, muy, muy ambicioso plan para la reestructura de la industria petrolera venezolana. Dice que la meta es que produzcan, que exporten a Estados Unidos entre 30 y 50 millones de barriles diarios. Hay que tomar en cuenta que Venezuela hoy su producción, que era de más de casi 3 millones de barriles diarios, hoy está en 1.2. Imagínese brinquear de 1.2 a 50 millones de barriles. Es una locura lo que pretende hacer Donald Trump, muy ambicioso. Implicaría inversiones, pues están estimando entre 80 mil y 100 mil millones de dólares y plazos entre 18 meses y 24 meses para las primeras etapas. Y la gran interrogante es, ¿las empresas se van a animar a invertir con un régimen como el de Daisy Rodríguez, que nadie sabe qué va a pasar ahí? ¿Va a haber o no nuevas elecciones en Venezuela? ¿Va a ser un cambio de dictador o va a ser realmente un cambio de régimen? Por lo pronto, Donald Trump dice que él va a controlar el dinero y el negocio petrolero. O sea, y además quiere todavía estar ahí con Groenlandia. Muy preocupante ahora sí que las ambiciones económicas de Donald Trump. Marco Mares, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. José Yuste, buenas noches. Y bueno, en el ámbito local destaca el comportamiento de ventas de autos. Hace un momento platicamos con Guillermo Rosales, el presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Autos, y él nos comentaba que efectivamente las cifras que se dieron a conocer son cifras importantes. En el último trimestre se registraron buenos datos en las ventas, crecieron 1.3% al cierre del 2025 contra el 2024. Sin embargo, el propio Guillermo Rosales nos comentó que hay una brecha entre las cifras que da a conocer el INEGI y las ventas totales que registra el propio sector automotriz, una brecha de 107 mil unidades fuera del reporte y pues evidentemente esto contrasta y existe en la medida en que las empresas chinas no están obligadas y hasta ahora no las pueden obligar a reportar las cifras de lo que participan en el mercado. Así es de que se pronunció a favor de que el gobierno mexicano, las autoridades nacionales, avancen en la petición que han solicitado, que han hecho desde hace tiempo, en el sentido de que se normalice, que se realice la elaboración de una norma que permita que las empresas asiáticas estén entregando su información para tener una estadística real respecto de lo que está ocurriendo en el mercado nacional. Y por otra parte, también nos comentó que se ha venido registrando una guerra de precios en el mercado automotriz. Los precios se han venido observando por abajo de la inflación. Y que del total de las ventas el 70% se realiza a través de crédito, sobre todo en el sector de las personas, los individuos, las familias que recurren al financiamiento automotriz para comprar el auto. Así es de que buenas noticias, aunque podrían ser mejores en la medida en que haya una información más fluida por parte de las empresas asiáticas. Pepe Yuste, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Marco Mares, Mari Carmen Cortés, buenas noches.
Hola, Pepe.
Bueno, desde luego, entrevistamos a Andrea Marván, ya la, como comisionada presidenta de la Comisión Nacional Antimonopolios. Recordemos que ella había estado en la el anterior COFECE, como presidenta también Andrea, es una experta en los temas de competencia, Andrea, y nos decía, bueno, que si en efecto van a estar revisando, por ejemplo, lo de la alianza de Viva Aerobús con Volaris, la van a revisar, que no sea anticompetitiva, que no sea realmente, no traiga problemas monopólicos, que la van a tener en operación antes de darle el visto bueno a esta operación. También nos decía Andrea Marván un dato importante, que sí están retomando la agenda del Instituto Federal de Telecomunicaciones, bueno, ya del extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones, sobre todo en la parte de dominancia y predominancia de la regulación asimétrica que tendrían las empresas, las más grandes del sector, desde luego, eso por un lado. También nos comentaba que, bueno, pues sí es una Comisión Nacional Antimonopolios descentralizada, aunque pertenece, forma parte de la administración pública, pero sí logra tener independencia técnica, independencia presupuestal, si logra ella fijar con independencia también sus tarifas. Así que, bueno, interesante la plática que tuvimos con Andrea Marván de ya lo que es en vigor ya esta Comisión Nacional Antimonopolio.
Desde luego no se puede pronunciar en torno a ningún caso que están analizando, como es el de Viva Aerobús y Volaris, esta concentración que quieren hacer en un nuevo grupo, a Volar, se va a llamar el nuevo grupo. Uh-huh. Y que va a tener, van a seguir operando como aerolíneas independientes, una figura interesante a lo que están proponiendo, y más vale que se sienten, que tomen un cafecito, tanto los presidentes de Volaris como de Viva Aerobús, porque sí nos dijo que va a dar la aprobación, la autorización, la investigación, algunos meses, y eso que son más ágiles ahora. Pero pues que se esperen sentaditos, porque yo creo que será, si bien les va como por abril o por mayo, como diría la canción, para abril o para mayo, cuando ya les den la autorización.
Pues sí, y bueno, por otra parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en declaraciones que responden a lo que ha venido diciendo el presidente de Estados Unidos en torno a que México debería de hacer más en su lucha en contra del narcotráfico. Hoy la jefa del Ejecutivo mexicano afirma que Estados Unidos también tiene que hacer más en el combate al narcotráfico. Insistió que Estados Unidos debe de procurar enfrentar al crimen organizado al interior de su país, desde el tráfico de armas hasta la responsabilidad de atender las causas de los jóvenes estadounidenses que incurren en el consumo de las drogas. Cuestionó también las acciones que hace el gobierno del presidente Donald Trump luego de que la droga llega a grupos que distribuyen, venden y lavan el dinero de las actividades ilícitas. La presidenta de México ha tenido una posición muy sobria, muy específica y directa en este tema, que en los últimos días ha destacado a partir de la acción que tomó el gobierno estadounidense para extraer a Nicolás Maduro de Venezuela y llevarlo a un proceso histórico de juicio en Estados Unidos.
Así es, y bueno, por otro lado, se da a conocer a través de la Bolsa de Valores la operación en Televisa, donde, en efecto, hubo dos operaciones. Una primera en el grupo Yamani, donde Emilio Azcárraga compra acciones a Bernardo Gómez y a Alfonso Dangoitia de Oyamani, esta controladora, tenedora de el Club América, desde las Águilas del América, del Estadio Azteca, de Play City, de varios terrenos. Bueno, pues Emilio Azcárraga les compra acciones de este grupo de Oyamani para fortalecer todavía más, quedar más fortalecido dentro de Oyamani. Pero a la vez, lo que se dio a conocer el día de hoy es que Emilio Azcárraga les vende acciones, sería tanto a Bernardo Gómez y a Alfonso Angoita, quienes son los copresidentes, los co-CEOs, los codirectores de ejecutivos de Televisa, Bernardo Gómez y Alfonso Angoita. Así que Bernardo Gómez y Alfonso Angoita pues suben su participación accionaria dentro del grupo Televisa, donde recordemos también ya han entrado pues David Martínez, este empresario regiomontano, conocido por la adquisición de la deuda argentina. También ha entrado Eduardo Tricio, bueno, del grupo Lala, fuerte inversionista mexicano. Otros fondos como BlackRock, fondos importantes como BlackRock, que también han entrado, también el de Discovery. Así que interesante reestructura en Televisa.
Sí, y después de esta operación que se anunció hoy, Emilio Azcárraga va a tener el 24% de las acciones de control de Televisa. Bernardo Gómez y Angoitia van a tener el 11% cada uno. Y aquí lo interesante es que en plena Navidad se anunció también la operación, la alianza de Oyamani con General Electric, un muy importante fondo de inversión. Invirtió $200 millones para crear una nueva empresa que va a ser la dueña precisamente del Club América y del Estadio Banorte, que se va a llamar Club Águilas. Vamos un corte.
Titulares online en Fórmula Financiera. Radioformula.com.mx.
Emilio Azcárraga vende parte de sus acciones de Televisa a altos ejecutivos.
Eluniversal.com.mx.
Birmex planea lograr 100% de abasto de medicamentos en 2029. Se busca transformar el modelo operativo.
Milenio.com.
Peso mexicano se deprecia.
Elfinanciero.com.mx.
¿Existe el cártel de los soles? Estados Unidos ahora lo define como sistema clientelar y deja afuera a Maduro.
Excelsior.com.mx.
Fiscales de Estados Unidos se retractan. Maduro ya no figura como líder del cártel de los soles.
Eleconomista.com.mx.
Confianza del consumidor mexicano cayó 2.4 puntos en el 2025.
Ford.com.mx.
Industria maquiladora asegura que atraerá inversión a México pese al endurecimiento de las políticas de Estados Unidos.
Titulares online en Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Ricardo Castañeda. Él es director de Política Regulatoria de la Comisión Regulatoria de Telecomunicaciones, en lo que antes era el IFETEL. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenas noches. Feliz año.
Mari Carmen, muy buenas noches. Feliz año para ti, para Pepe, para Marco y para todos en el estudio.
Hola, Ricardo. Gracias, Ricardo.
Oye, Ricardo, este viernes ya empieza en forma obligatoria el registro para que todos los que tenemos un teléfono celular, un teléfono móvil, acudamos a nuestra empresa, proveedora del servicio, el operador, y demos nuestra CUP, nuestra identificación, no importa bajo qué contrato tengamos. Yo sé que va a ser una monserga, va a ser complicado, va a haber mucha gente, supongo, pero creo que es necesario, pues, para combatir todas estas lamentables extorsiones que hay por teléfonos, que son cada vez más y que se hacen desde el anonimato de un teléfono que nadie sabe de quién es.
Justo, Mari Carmen, la intención de estos lineamientos, de esta nueva normatividad que, como bien dices, arranca formalmente este viernes 9 de enero, es justo eliminar esta capa del anonimato que existe en la amplia mayoría de las líneas telefónicas celulares. Alrededor más o menos del 85% del total de las líneas celulares en México son de prepago, donde, como bien sabrán, pues la forma de adquirir un chip, un SIM para usar el servicio bajo esta modalidad, pues basta con que lo compres y no necesitas dar ningún dato. Desafortunadamente, pues como bien has mencionado, Mari Carmen, pues esto se ha aprovechado por personas malintencionadas, pues para cometer algún tipo de delito como el fraude o la extorsión. Entonces, al contar con la vinculación ahora del nombre de la CURP del usuario o el titular de la línea telefónica, pues eliminamos esta capa de anonimato y creemos que es una pieza de información fundamental que podrían utilizar las autoridades cuando se trate de perseguir algún tipo de estos delitos cuando se cometa usando, pues, justamente una línea celular.
Claro. Ricardo Castañeda, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Ricardo.
Hola, Marco.
Feliz año, por cierto,
Ricardo. Igualmente para ti, gracias.
¿Cuáles son los pasos fundamentales que tiene que conocer cualquier usuario de telefonía que tal vez ahora, en este momento que están escuchando Fórmula Financiera y que te están escuchando a ti, se entera de que a partir de este 9 de enero tiene que comenzar este trámite de identificación?
Con mucho gusto, Marco. Estamos procurando que sea el proceso lo más sencillo y rápido posible para los usuarios. Hay dos modalidades. La primera de ellas es presencial, que es acudir al centro de atención a clientes de nuestro operador, de forma tal que ellos nos den la asesoría y el acompañamiento necesario para vincular nuestra línea telefónica. Y la otra modalidad es la modalidad remota, donde, utilizando nuestro propio dispositivo móvil, nuestro propio teléfono celular, llevamos a cabo el proceso de registro. Para cualquiera de las dos modalidades requerimos contar con un medio de identificación oficial. Los que están siendo aceptados para efectos de la vinculación de las líneas telefónicas son tres. Primeramente, tenemos la credencial de lector con fotografía del INE. Puede ser esa. La otra alternativa es el pasaporte. Y la siguiente alternativa es el documento nacional de identidad, o como se le conoce popularmente, la CURP biométrica. Cualquiera de esos tres documentos de identidad son válidos para llevar a cabo el proceso de vinculación, ya sea en modalidad presencial o en modalidad remota.
Oye, Ricardo, estamos hablando de... Será José y usted, Ricardo, qué gusto. Estamos hablando de cuántos millones de personas, que obviamente son las de prepago, pero ¿cuántos millones de personas van a tener que presentar esta identificación?
Pues mira, tenemos un total de 158 millones de líneas telefónicas móviles aproximadamente. Y como comentaba al principio, pues no solamente algo importante es que no solamente esto aplica para los usuarios en prepago. Si bien son la mayoría de usuarios, el proceso de vinculación tiene que ser realizado por el universo de usuarios, sea de prepago o de contrato o de pospago. Esto porque en la modalidad de pospago, si bien nuestros operadores ya pueden contar con cierta información, pues no hay una certidumbre clara o plena en algunos o muchos de los casos de que en el momento en el que se hicieron esos contratos se haya hecho una validación de la identidad de la persona que acudió a hacer estos contratos, sobre todo en contratos que a lo mejor pues ya tienen a lo mejor mucho tiempo, ¿no? Que ya tienes a lo mejor 10 años utilizando un contrato celular y que en su momento hace 10 años pues probablemente no se llevó a cabo un proceso de validación de identidad como el que ahora se está previendo en estos lineamientos. Entonces aplica para el universo de líneas telefónicas, para estos aproximadamente 158 millones de líneas.
Ahora, estos 158 millones de líneas, la mayoría son precisamente de prepago, y porque no hay, somos 120 millones de mexicanos, y descuentas a los niños y a las personas, bueno, creo que casi todo el mundo tiene un teléfono móvil, pero pues los niñitos y los bebés y los muy ancianos a lo mejor no. ¿Y cómo podemos tener 158 millones de líneas? Quiere decir que hay muchas personas que tienen dos o tres teléfonos que a lo mejor ya ni los usan y que los sacaron, y como no tienes, no pasa nada, los sacas en amigo y luego otro amigo y luego otro amigo. Aquí me da mucho gusto esto que estás diciendo, que se puede hacer vía el propio teléfono móvil. Ahí que capturando tu INE o capturando tu pasaporte y tu CURP y ya bastaría con ese trámite.
Sí, lo que se está previendo es que los operadores desarrollen unas plataformas que le llamamos plataformas de gestión, a través de la cual se pueda poder hacer esta vinculación vía remota a través de nuestro dispositivo. Y son, digamos, básicamente dos procesos que se hacen. Uno de ellos es la validación de identidad, entiéndase la presentación del documento que va a ser capturado temporalmente por nuestro dispositivo a través del aplicativo que van a poner a disposición los operadores. Y eso se complementa con otro procedimiento que se llama prueba de vida. La prueba de vida esencialmente es poner nuestro rostro frente a la cámara del teléfono, y a través de algoritmos avanzados se hace, la comparación de las características del documento oficial que presentamos, el cual a su vez se verifica contra las bases de datos oficiales, por ejemplo, del INE, para validar que esa credencial pues es una credencial auténtica. Y la prueba de vida es básicamente prueba nuestra fisonomía, que corresponde a nuestra fisonomía con lo que está en la fotografía, y se requiere tener un muy alto grado de, coincidencia a través de estos algoritmos, de forma tal que con eso pues se haga el match correspondiente y se dé un OK y quede apropiadamente vinculada a la línea, y se certifique que quien está presentando ese documento y la persona que está presentándose para hacer esta vinculación, pues es quien dice ser. Es algo muy parecido a lo que ya se hace, con, por ejemplo, con muchas empresas de bancos 100% digitales, que cuando abres una cuenta de banco 100% digital, pues haces un proceso bastante similar. Presentas tu identificación, tomas una foto, valida tus datos, y con eso pues ya básicamente te da acceso a una cuenta bancaria 100% digital. Es algo muy similar a lo que estamos ahorita proponiendo en estos lineamientos.
Tienes razón, Ricardo, aunque hay mucha población mexicana que todavía no accede a este tipo de identificación en los bancos, aunque ya es cada vez más utilizada. Y yo te preguntaría, Ricardo, previamente a la entrada en vigor
de este proceso de identificación de la telefonía móvil, hubo una gran discusión en torno a la inseguridad que podría implicar todo este proceso. ¿Cómo quedó al final? ¿Van a ser los operadores los que resguarden la información? Al principio entiendo que la van a capturar, se la van a entregar, me imagino que a ustedes en la Comisión de Telecomunicaciones, pero al final, ¿quién va a ser el responsable de mantener el resguardo de este padrón y qué tanta injerencia podrían tener otras autoridades? Me refiero, por ejemplo, a las policíacas para acceder a la información personal de los usuarios.
Muy importante tu pregunta, Marco. Y aquí lo importante destacar que es un proceso que hacemos ante nuestro operador telefónico móvil, no ante el gobierno. El operador es quien hace todo este proceso de vinculación de la línea. Y los datos quedan bajo resguardo del operador, no del gobierno, ni los tiene que compartir con el gobierno, digamos, por default, ¿no? Conserva evidentemente el registro, la base de datos. No se registra además ni se resguarda ningún dato biométrico, ni copia de nuestra identificación, ni nuestra fotografía. Son simplemente campos de texto. Entiéndase el número telefónico, nuestro nombre, nuestra CURP, contra qué se validó eso en su momento, si presenté un INE, un pasaporte o algo así. Pero no se guarda el documento como tal. Simplemente se utiliza el documento y nuestra fisonomía para llevar a cabo el proceso de enlace. Y una vez que eso queda, digamos, completado, no se resguarda nada de esa información. Simplemente estos campos de texto y un campo que dice, ok, cumplió con el proceso. Evidentemente, ya al amparo de las leyes en materia de seguridad pública y de colaboración con la justicia, en caso de que se requiera hacer una investigación, previo mandato judicial, pues las autoridades podrán requerir a los operadores que entreguen información de alguna línea en particular relacionada con alguna investigación, pero tampoco se trata de un acceso masivo o irrestricto a la base de datos que, reitero, estará en manos de los operadores y tendrán que sujetarse a los lineamientos en materia de protección de datos personales en posesión de particulares.
Pues Ricardo, qué bueno que nos aclaras todas estas dudas. Estaremos platicando contigo, si nos permites, más adelante también. Ricardo Castañeda, director de Política Regulatoria de la ya CRT, Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, ya por estas lineamientos para identificarnos con vías telefónicas. Gracias, Ricardo.
Gracias, Ricardo.
Gracias a ustedes. Muy amables.
Gracias. Vamos a un corte comercial.
Seguimos con más información, entrevistas y debate en Fórmula Financiera.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos aquí a Fórmula Financiera y hoy se dio a conocer por parte del INEGI, como tú dices, Pepe. Bueno, ya desde con López Obrador en la mañanera empezó a sacar información a las 6 de la mañana. El INEGI antes no eran tan madrugadores que yo recuerde antes de López Obrador, pero desde López Obrador sí, la información está, todos los datos del INEGI salen a las 6 de la mañana. Pero bueno, el caso que se dio a conocer, la confianza del consumidor, cayó 2.4 puntos en 2025. Pero bueno, ya tenemos en la línea a Ada Irma Cruz Davaldillo. Ella es presidenta de la Canacope, la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño de la Ciudad de México. ¿Cómo estás? Muy buenas noches y feliz año.
Gracias, Mari Carmen. Igualmente, muy contenta de saludarte en este nuevo año.
Ah, gracias. Oye, cuéntanos, este año inicia con la cuesta de enero, va a ser la cuestota de enero, inicia con una serie de incrementos, unos de ellos que pueden generar ahora sí que contrabando y comercio ilegal, como es el caso de los cigarrillos. Ayer yo no sabía porque no fumo, que ya una cajetilla de cigarros vale 100 pesos. Entonces, pues sí, esto, yo me quedé cuando estaban como 10 o 15, imagínate, hace cuánto tiempo que dejé de fumar. Pero cuéntanos qué afectaciones le ven ustedes en la Cámara.
Pues mira, como bien dices, es una cuestota la de enero. ya no solamente es la cotidiana, la normal de la subida de precios, que pues aunque siempre era gravoso, ahora lo vemos que el impuesto especial sobre producción y servicios, el famoso IEPS, pues nos va a traer también una cadenita pues no poco favorable. La intención de este tipo de impuesto es desde luego que se desacelere la compra de productos que pudieran ser dañinos para la salud, eso lo sabemos. Y obviamente pues es algo que se puede desear, pero en el comercio no hay este tipo de visión. Tú bien lo sabes, en el comercio pues allí no hay ni bien ni mal, son buenos o malos los productos, no sabemos, eso es el consumidor, el que hace la demanda de los alimentos y de los productos, ¿no? Y, por ejemplo, como tú hablabas del tabaco, el tabaco es uno de los productos que, aunque sabemos que es dañino para la salud, hay muchísima gente que lo consume. Fíjate, nada más, el año pasado tenía un aumento ya de 160%. A partir de este enero están en 200%. Una cajetilla de cigarros trae 20 unidades, más o menos, ¿no? Sí. Entonces, ese aumento de 20 unidades dentro de la cajetilla va a tener una repercusión muy fuerte para los fumadores. Y tú sabes que dentro de las familias de fumadores, pues es un producto casi, casi esencial. Entonces, sí va a tener pues un aumento muy fuerte. Por ejemplo, en la cajetilla del vaquero guapo ese de sombrerito y todo.
Alboro, puedes ¿ese? Decirlo, puedes decirlo.
Sí, 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 sí.
Yo porque no sé si se puede decir el nombre.
En este
¿no?
programa sí, porque es económico.
Todo se puede decir. Pero ¿cómo decías? Del vaquero guapo y...
del vaquero guapo del sombrerito, ¿no? Sí.
Pero bueno, eso es en el caso de los cigarros, Ada, que como tú lo dices muy bien, pues es un producto de consumo pues todavía muy generalizado. Te saluda Marco Antonio Mares, ¿cómo estás? Ada, me da mucho gusto.
Hola, Marco.
Y te envío una felicitación de Año Nuevo. Y yo quisiera preguntarte, además del precio de los cigarros, de los aumentos en las cuotas a los productos saludables, como les han, estos impuestos saludables, como les han bautizado, ¿qué tanto van a impactar en el consumo, en las tiendas, a los establecimientos comerciales que son mayoría en nuestro país?
Pues mira, es una cadenita de valor o de antivalor. Vamos a ponerte, por ejemplo, vamos a empezar por la gasolina. Tú bien sabes que la gasolina también se va a ver afectada. La mayor parte de los transportistas de productos básicos para los comercios utilizan la gasolina que no está topada, es decir, la premium, ¿no? Y esa tiene ahorita pues ya también un aumento en su nuevo costo, ¿no? Entonces, imagínate nada más que, no sé, no recuerdo ahorita de cuánto es, pero creo que era de 5.65 por litro, no sé si el diésel, o 6.70 por litro la premium, creo que era esa la premium. Imagínate nada más el costo que va a tener sobre los productos que transportan. Esos productos que transportan llegan a la tienda ya con un peso económico mayor. Cuando la tiendita lo recibe, tiene que absorber, si quiere ser competitiva, ese tipo de precios que le van a dar el productor y el intermediario, que en este caso puede ser el transportista. O sea, es una cadenita que de poquito en poquito va subiendo los precios de los productos que tienen en los anaqueles las pequeñas tiendas. Si nosotros claro. sumamos sí. todos esos piquitos, imagínate nada más lo que es para el consumidor.
Sí, y claro, eso te lo digo mucho. Oye, ¿y cómo la están haciendo ustedes? Te saluda José Yuste, Ada Irma, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola,
feliz año.
Hola, Pepe, ¿cómo estás?
Qué gusto saludarte. Igualmente. Oye, cuéntanos un poco, ustedes en Canacope, los pequeños comercios, ¿cómo le están haciendo para enfrentar esta cuesta de enero? ¿Se les ha complicado en las ventas? ¿Han sido menores las ventas? ¿Qué están teniendo que hacer frente a este cascada que hay de incrementos? Los refrescos también, como bien sabemos, las cajetillas, en fin, varios aumentos que hay.
Sí, bueno, mira, como cada año, ya sabes que siempre hay pequeños aumentos. ¿Qué es lo que hacemos en el comercio en pequeño? Todos los establecimientos que de minoristas y demás, lo que hacen es tratar de ser competitivos, tratar de absorber una parte de esos productos que están a la alza para poder ser competitivos hasta que llegue un momento en el que se equilibre, por ejemplo, el precio de un producto. Porque si no lo hacen así, todo el comercio en pequeño, pues se ven en la desventaja enorme que se tiene ante los mayoristas, como son las tiendas departamentales, que tienen ofertas que no puede ofrecer el comercio en pequeño. Entonces, trata de absorber esos pequeños precios y demás. Pero en este momento hay una incertidumbre total, porque depende de los precios que van a traer los productores, los que van a traer los proveedores de esos servicios de anaqueles. Entonces, ahorita hay una enorme incertidumbre dentro de las tiendas de abarrotes porque pues no sabemos cuáles van a ser en realidad los nuevos precios. Y sí, probablemente haya una reducción en sus ventas. Y también sí, esos nuevos precios obviamente van a tener pues una repercusión fuerte, no solamente en las tiendas, sino en el bolsillo de las familias.
Ahora, entonces, caso de los refrescos calóricos y no calóricos, porque incluye todos los productos de dieta también, ya subieron los precios, ¿no? Esto fue a partir del 1 de enero, ya hoy debe costar 3 pesos más por litro. Yo me imagino que los comercios se aprovisionaron, tienen inventarios, pero los pequeños comercios no pueden tener inventarios demasiado altos porque no tienen tanta liquidez ni tanto dinero.
Ni el espacio poder tener todos esos productos, desde luego. Entonces, sí, es verdad. Fíjate, el año pasado el precio por litro era de más o menos de 1.65 pesos. Ahorita, efectivamente, como dices, está en más de 3 pesos por litro. Y eso échale nada más que la ganancia que tienen en cada uno de los refrescos es poquísima. Nada más te voy a poner un ejemplo. Coca-Cola aumentó en diciembre un 20% de sus productos, en el precio de sus productos. No sé si hay a los que les encanta la Coca-Cola, ¿no? Que van que vean que si les costaba no sé cuánto, 30 pesos, ahora les cuesta 33 pesos. O les cuesta 35. Ya Coca-Cola se la tomó ahora. Nosotros, dentro del comercio en pequeño, decimos, bueno, eso fue en diciembre. Y si en enero se le ocurre subir más a Coca-Cola, pues obviamente son uno de los productos que más se consumen dentro de las tiendas, ¿no?
Es cierto, Ada Irma. Uh-huh. Y la verdad es que pues los efectos que nos estás contando pues son efectos que al final de cuentas pagan los consumidores. Pero a los comercios, ¿de qué manera les afecta? ¿Se reduce el consumo? ¿Reducen sus ventas? O, como dicen los economistas, se trata de productos que, aunque aumenten de precio, no se dejan de consumir.
Efectivamente, mira, no se dejan de consumir, es cierto. Pero al principio sí, el poder adquisitivo de las familias obviamente va a disminuir. Entonces, si en vez de comprarse dos refrescos grandes, familiares, no se los pueden comprar, compran uno. Pero siguen comprando, desde luego. Las ventas dentro del comercio obviamente disminuyen, pero no por mucho tiempo, porque efectivamente, como dices, siempre tiende la gente a volver a comprarlo. Prefiere dejar de comprar carne y se compra un refresco. Yo lo he visto desafortunadamente. Entonces, las tiendas sí pierden, pero no a tal grado de que dejaran de funcionar, porque obviamente venden mucho tipo de productos. Obviamente también van a vender van a perder un poco en lo que son los productos chatarra, ¿no? Las famosas papitas, los chetos, todo ese tipo de cosas. Pero si tú te das cuenta, la gente lo sigue consumiendo. Y si no lo puede adquirir dentro de la tienda, lo consume afuera, en el mercado informal. No sé si te has dado cuenta todo lo que hay, ¿no?
No, no, desde luego. Pues Ada Irma, nos da mucho gusto platicar contigo. Una cuesta de enero complicada por estos aumentos de precios en efecto en refrescos, en cajetillas de cigarros, en fin, lo que ya sabemos. Pero estaremos atentos. Ada Irma Cruz, presidenta de la Canacope Ciudad de México. Gracias, Ada Irma, por estar con nosotros.
Gracias, Ada.
Gracias, Pepe. Gracias, Mari Carmen. Gracias, equipo, porque realmente son siempre muy exitosos. Les deseo lo mejor de este año. Gracias. Mucho éxito, como siempre. Un abrazo.
Un buen año. Gracias. Muchas gracias. Vamos. Feliz 2026.
Y lo que todavía no sabemos y no podemos medir va a ser el impacto de los aranceles. Según Marcelo Ebrard, va a ser de solo 0.2% de la inflación. Habrá que ver qué productos, ¿no? Por lo pronto, mis amigas que compran cremas coreanas para la cara, ya le subió más de 20% de la crema y están muy enojados.
Ya la verdad, coreanas parecen que.
Pues ya. Pues,
rusas.
Pero bueno, vamos, un corte, no se vaya.
Fórmula Financiera.
Estamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos a Gaby Siller en la línea, ya lo sabe, directora de análisis económico y financiero de Banco Base. Gaby, antes que nada, muy, muy feliz año. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Mari Carmen. Muy feliz año nuevo para ustedes y para todos los que nos escuchan.
Gracias, saludos y felicidades.
Gracias. Gracias. Oye, pues platícanos, ¿cómo arranca este 2026? Ayer me sorprendió el récord histórico de la Bolsa Mexicana de Valores. Hoy subió un cachitito, pero se mantiene.
Sí, pues iniciamos con todo el año, porque sí, inclusive también los commodities al alza, la plata, el oro, el cobre sigue alcanzando niveles máximos históricos, y en el mercado de capitales pues también hay un rally de inicio de año, y como que hay mucho optimismo de que la economía de Estados Unidos este año inclusive podría alcanzar un crecimiento cercano al 2%. Y para el tipo de cambio, pues ahí está fluctuando ligeramente debajo de los 18 pesos por dólar, porque hay un poco de nerviosismo después de la captura de Maduro y pues de lo que Trump dijo sobre México, de que algo había que hacer. Pero la verdad es que yo creo que el tipo de cambio inclusive puede seguir a la baja, porque si recordamos que en el 2025 el peso se apreció un montón, más de 13%, la mayor apreciación desde que se tiene un régimen cambiario de libre fluctuación, que se debió a la debilidad del dólar, a las operaciones de carry trade y al alza en el precio de la plata. Pues la debilidad del dólar seguramente va a seguir, las operaciones de carry trade también, mientras que se mantenga el diferencial de tasas de interés y mientras que no cambie la percepción de riesgo sobre México, y la plata pues sigue alcanzando niveles máximos históricos. Entonces, con esto yo creo que inclusive el tipo de cambio pueda bajar en el primer trimestre hacia 17.65 pesos por dólar, a menos que con el mayor endeudamiento o con lo que diga Trump, pues suba la versión al riesgo sobre México, y entonces pues ahí sí estaríamos hablando de un escenario distinto.
Pues sí, Gaby Siller, te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches y muchas felicidades, Gaby.
Muy buenas noches, Marco. Un gusto saludarlos y feliz año nuevo a todos.
Gracias, Gaby. Pues hasta ahora lo que estamos viendo y lo que nos acabas de comentar es lo que tiene que ver con la probabilidad de un enrarecimiento de la relación entre México y Estados Unidos por el tema del combate al crimen organizado, al narcotráfico, etcétera, etcétera. Sin embargo, ¿cuáles podrían ser los efectos potenciales de lo que hoy estamos viendo como un cambio de las piezas del ajedrez internacional con la política del gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de llevar acciones tan peliculescas como la que llevó con esta resolución absoluta para extraer a Nicolás Maduro de Venezuela y pues declarar abierta y públicamente que su interés está en el petróleo? ¿Qué es lo que puede esperar México como efectos económicos directos o indirectos derivado de todo esto?
Mira, yo creo que lo primero que todos pensamos, inclusive antes de que dijera Trump, pues era en el petróleo, ¿no? Sobre todo porque Venezuela pues es un país muy petrolero. La infraestructura está dañada, pero bueno, ya vimos también que hace unas horas pues dijo que Venezuela, que el gobierno interino le iba a entregar un montón de petróleo y que esto lo iba a vender a precio de mercado. Y con esto ahorita, pues en el mercado asiático el precio del petróleo va a la baja, que es lo que se esperaba. Yo creo que Trump lo que está buscando es bajar a nivel internacional el precio del petróleo, que con esto quitarle presión a la inflación en Estados Unidos. Y entonces se cuelga el estrellito también entre sus votantes, porque en noviembre hay elecciones de medio término. para esto México, ¿en qué se puede convertir? Pues un precio de petróleo más bajo puede todavía presionar más las finanzas de Pemex, que de por sí pues ya están bastante estresadas y consumen muchos recursos de las finanzas públicas. Yo creo que el gobierno tendría que ponerle todavía más dinero a Pemex sin, con un precio del petróleo a la baja, y con esto pues incrementa la probabilidad de que alguna agencia calificada, yo no creo que inmediatamente recorte, no creo que este año vayan a recortar, pero sí que empiezan a pronunciarse al respecto, sobre todo porque el año pasado pues continuamente estuvieron subiendo la proyección que se hacía de la razón de déficit fiscal sobre el PIB, y todo esto porque, bueno, pues sabemos que terminamos el 2025 con un bajo crecimiento económico, todavía no sabemos exactamente cuánto fue, pero se estima que fue alrededor del 0.4%, y la Secretaría de Hacienda estimaba mucho más, y además también, bueno, pues finalmente terminaron gastando más en Pemex y en otras cosas. Entonces creo que lo primero así que podemos pensar es en el precio del petróleo, cómo le pega a México, cómo le pega a las finanzas públicas, y la aversión al riesgo que luego pueda surgir, porque también después de esto de Venezuela, pues está el tema de Groenlandia, ¿no? Y como que esto se puede poner muy serio y subir la aversión al riesgo a nivel global, y si sube la aversión al riesgo, se fortalece el dólar, y con esto pues el tipo de cambio pues fácilmente se puede ir arriba de los 18.25 pesos por dólar y cambiar completamente el panorama, no nada más para México, sino para todo el mundo, que estaría con mucha cautela de, bueno, pues ahora que sigue, ¿verdad? Y que otra cosa se le va a ocurrir a Trump, y obviamente esto generaría mucho miedo, inclusive para las mismas bolsas, para el mercado de capitales. Yo creo que podrían, sin resentirlo, ir a la baja y mostrar una fuerte corrección.
Sí, desde luego, Gaby, te saluda José Yuste. Feliz año 2026, que lo mejor, sí, Gaby.
Igualmente, Pepe, un abrazo.
Un abrazo. Oye, ahora cuéntanos, hemos visto, aparte en el tema del petróleo y cómo inició el año, también máximos históricos en el oro, en la plata, les ha ido bastante bien a los precios, a los metales preciosos. Cuéntanos un poco cómo la estás viendo.
Sí, bueno, pues hay aversión al riesgo, y cuando hay aversión al riesgo, sube el precio de los activos considerados refugios, como es el oro, y esto pues lo vimos desde el año pasado, nada más que el oro pues está súper caro, ¿no? Y entonces empezaron a voltear a ver hacia la plata, porque además también, pues la plata es considerado un metal para uso industrial, y bueno, pues con esto también empezó a subir, y luego empezamos a ver que dejaban como que otros activos, ¿no? Como los diamantes y demás, empiezan como que a concentrarse el mercado en tratar de aprovechar estas alzas generalizadas en estos metales preciosos y, bueno, en algunos metales industriales. Y en el caso del cobre y luego del níquel, pues también se teme que vaya a haber cierta escasez, porque también con todos los movimientos geopolíticos, luego está la duda de, bueno, ¿y China qué es lo que va a hacer y qué es lo que va a pasar? Y entonces, pues todo el mundo empieza como que a agarrar las canicas así como que para su país, ¿no? Y empezar como que a acumular cosas. Y de del precio de las materias primas, se dice que se ha entrado en un llamado superciclo, en donde empiezan a mostrar alzas generalizadas. Y en el caso de la plata llama mucho la atención porque el incremento que tuvo en 2025 pues fue el mayor desde 1979. Entonces, lo lógico sería pensar que ahorita ya estaríamos viendo una corrección, sobre todo tratándose de enero, pero no, ha empezado con todo, sobre todo por la mayor aversión de riesgo que hay a nivel global y que no se ve que vaya a disminuir ahorita, por lo que yo creo que el precio tanto del oro y de la plata va a seguir al alza. El precio del petróleo yo creo que sí va a tender a la baja este año por todas estas acciones de Trump. Yo no descarto que inclusive en el primer trimestre pueda bajar el WTI de los $50 por barril, que sería positivo para la inflación, pero al otro lado, pues también en el caso de Pemex, por ejemplo, pues sí, pues necesitaría más recursos. Oye, del gobierno, porque un menor precio, pues son menores ingresos.
Al mismo tiempo compensa la baja de los precios la gasolina que seguimos importando, que todavía representa más del 70%. Hoy la mezcla mexicana cerró en $52.51 por barril. Para el año, para este año, en el presupuesto se pronosticaba en 54, ¿no?
Ahora, del precio de la gasolina, sí, pero en realidad la gran diferencia que hay entre el precio de la gasolina entre México y Estados Unidos, digo, porque también la apreciación del peso debería de llevar a la baja el precio de la gasolina en México, pero la gran diferencia es por impuestos. Entonces, tampoco es como que vayamos a ver una reducción aquí muy importante, a pesar de que el precio del petróleo...
No, yo me refiero a que el gobierno va a gastar menos en la gasolina que importa.
Ah, okay. O sea, por esa parte sí, pero la verdad es que creo que más bien por el lado de Pemex, o sea, en los pros y los contras, ahí el gobierno tendría que gastar más porque Pemex no le iría tan bien y entonces va a tener que destinar más recursos. Que como quiera, digo, Pemex, la situación que tiene financieramente, seguramente el gobierno la va a tener que ayudar. Y ahora, pues entre todo esto, pues yo creo que este año puede ser un año un poco mayor crecimiento económico, 0.8% para el caso de México, y una inflación que termine el año a lo mejor en 3.9% y una tasa de interés que yo creo que el Banco de México sí va a hacer una pausa en los primeros dos anuncios y luego ya en mayo hará a lo mejor un recorte de 25 puntos base para terminar este año en 6.5%. Claro. Y el tipo de cambio, yo creo que sí puede mostrar una mayor volatilidad, pero en la segunda mitad del año, ya cuando empiece la revisión del Pemex.
Gaby, ¿el gobierno mexicano salvará que lo degrade alguna de las agencias calificadoras en las finanzas públicas?
Mira, yo creo que este año no va a haber recortes en la calificación crediticia, a menos que sí haya un enrarecimiento entre las relaciones de México y Estados Unidos o que salgan demasiado mal las cosas en la revisión del PEMEC, que tampoco creo. Sí. No porque estemos súper preparados para la revisión, sino porque inclusive Estados Unidos no puede estar...
Nos agarra la guillotina y se acaba el programa, Gaby. Gracias,
Gaby. Felicidades.
Pepe, usted ya nos vamos.
Buenas noches, Mari Carmen Cortés. Marco Mares, buenas noches.
Gracias, Mari Carmen. Pepe, y usted, muy buenas noches. Hasta mañana.
La producción de Diana Cepeda con la asistencia de Cindy Sánchez y de Charlie González. En los controles técnicos, Lorenzo Gasca. El staff, Gus Martínez, Oscar Carrillo, Fernanda Juárez, Jimena Bocanegra, Paco Huerta. En YouTube, Katy Hernández y Laura Aguilera. Se quedan en Telefórmula con Juan Pablo Pérez Díaz y en radio con Ya Salió el Peine con Pay Garza y nos vemos mañana.
Hasta mañana. Gracias. Mañana. Gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
If you're paying more than $1 a month for any ED or hair medication, listen up. At Joy & Blokes, when you start TRT or enclomiphene, you can add any ED or hair loss prescription for just $1 a month. $1 add-ons with your hormone plan, and right now, all labs are 50% off. I'm Josh Whalen, founder of Joy & Blokes. I built this company because men are tired of paying for fragmented care without results. Every Joy & Blokes lab includes a visit with a licensed clinician who connects your symptoms to your biomarkers. You'll get a real plan that covers hormones, performance, and confidence. If you're considering TRT or enclomiphene, this is the most efficient way to do it. Get started at joyandblokes.com and use the promo code PODCAST. New customers get 50% off their labs, and for a limited time, you can take advantage of our $1 ED or hair loss add-ons when you start TRT or enclomiphene. Not available in all states. Compounded medications are not FDA approved. Learn more at joyandblokes.com.